Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo
Atención
espartana,
a Luz de la tercera edad que está cantando Miguel Ríos.
Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX, es parte de mi generación. La que luchó contra corriente, contra el padre y la tradición. Se curtió en las barricadas, se alistó en la insurrección.
¿Qué está pasando con los viajes del inserso? Porque los meses de octubre, noviembre, diciembre solían ser muy especiales para el sector del turismo. Tras la temporada de verano llegaba el momento de recibir turistas extranjeros y de que los mayores se tomasen un merecido descanso. Y los veíamos en nuestras costas, en nuestros balnearios, en nuestro turismo rural. Lo cierto es que no se concreta la fecha de comienzo del programa. Primero dijeron septiembre, luego octubre, todo apunta ahora a noviembre. Claro, imaginaos un sector como el del turismo que ha sido golpeadísimo por la pandemia. Las agencias de viajes, los hoteles, los balnearios. Bueno, el programa 2021-22 del Inserso ofrece 816.000 plazas que en su mayoría tienen como destino la costa. Tienes que tener al menos 65 años, tener esa suerte, estar adscrito a la Seguridad Social o ser pensionista. Eso sí, el plazo para solicitar viaje terminó el pasado 30 de julio. Y ante la lentitud del proceso, muchas agencias han decidido empezar a lanzar programas de viajes alternativos. Vamos a ver qué está pasando. Saludamos en primer lugar a don Rafael Gallego, que es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Muy buenos días, don Rafael.
Buenos días, doña Cristina.
Uy, qué mal le oigo. A ver si podemos situarnos en un sitio. ¿Está usted en un teléfono móvil?
¿Me oye mejor ahora?
Sí, si apaga usted una radio que tiene cerca, por ejemplo, mejora mucho.
No tengo ninguna radio.
Bueno, pues ahora ya lo oigo mejor. ¿Por qué hay este bloqueo? ¿Por qué se posterga el asunto de los viajes del Inserso?
Pues primero por una mala gestión precisamente del Inserso y del Ministerio de Asuntos Sociales, que de quien depende. Porque en condiciones normales, históricamente, este es un programa que ya lleva más de 30 años, en marzo tenía que salir el concurso, aproximadamente en mayo-junio ya se sabía quién eran los concesionarios de este concurso y en octubre empezaría lo que es la temporada de viajes de los mayores, de los pensionistas, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que tienen derecho a este viaje.
¿Y se han puesto en contacto con ustedes desde el Ministerio de Asuntos Sociales?
No, en absoluto. Y es un tema que llevamos reclamando desde ya principio del año 2021, teniendo en cuenta que la concesión de los viajes para la temporada de 2019-2020 habían terminado a finales del año 2020 y, por tanto, veníamos reclamando que se sacase a concurso para poder planificar los viajes de nuestros mayores.
Claro. ¿Qué impacto tienen estos viajes del Inserso en el sector?
Pues mire, ahí no solo en el sector, en la sociedad española, tienen tres impactos positivos. Primero, el derecho que tienen nuestros pensionistas a viajar en unas condiciones dignas y que se lo permitan sus pensiones. Eso ya es un hecho, es un beneficio social. Dos, el hecho de que permite, desde que se creó este proyecto, permite mantener abiertos establecimientos, zonas turísticas de nuestro país en temporada baja, como es parte de la costa andaluza, toda la costa mediterránea, Baleares, la costa española de la Costa Brava y Canarias, que si no implicaría a que trabajadores y trabajadoras del sector turístico en todos los ámbitos, no solo en agencias de viajes, no solo en establecimientos alojativos, sino también en restaurantes, empresas de transporte, guías, personal médico que atiende, personal sanitario, perdón, que atiende estos viajes, pues tuviesen que ir al paro con lo que lleva consigo de daño, ya no económico solamente, sino de daño emocional para todo este colectivo. Y tercero, el hecho de poder mantener, gracias a estos viajes, a los viajes del Inserso, los establecimientos, o sea, toda la zona turística abierta, permite también que turistas europeos que en condiciones normales, que es nuestro principal mercado, no viajarían a nuestro país, pudiesen viajar. Pero además luego hay un dato económico que también es importante. Por cada euro que invierte el gobierno, bueno, perdón, por cada euro que invertimos los españoles, por el dinero no es del gobierno, no nos olvidemos que de los españoles, se recuperan 1,80. Sí, tanto importante, ¿verdad?
Hombre, absolutamente. Le iba a preguntar si tiene constancia usted, como vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, de la organización, al menos, de escapadas al margen del Inserso. O sea, que el sector está como reaccionando a este vacío.
Sí, efectivamente. Nosotros, el sector turístico de nuestro país y, por ende, las agencias de viajes, siempre hemos sido... hemos sido los precursores de la llegada durante el 2019 de 84 millones de turistas a nuestro país. Piense usted que de esos 84 millones de turistas extranjeros que llegaron a España, que llegaron a nuestro país, llegaron a nuestra nación, 40% fue traído y negociado por pequeñas y medianas agencias de viajes de nuestro país. Y evidentemente, ante esta situación, lo que sí se ha dado lugar es... con el poder de negociación que tiene el sector y el interés que hay por los diferentes destinos, a que se estén programando viajes para mayores de 60 años, intentando negociar las mejores condiciones para que puedan viajar.
Claro, es que además hay que pensar que muchísimas personas mayores, con sus magras pensiones, lo tienen muy difícil para viajar, y hay quien realmente depende exclusivamente del Inserso para hacer una escapada al año. Precisamente don Juan Manuel Martínez es presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Cómo están viviendo ustedes esta sequía de los viajes del Inserso?
Pues mire, vamos a ver, estamos viviendo como otro problema más de todos los problemas que estamos teniendo los mayores en esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Fíjese, Cristina, lo primero, que el 85% de todas las muertes, que ha habido en España como consecuencia del COVID, ha sido en personas mayores de 65 años. Eso en total. Pero si nos vamos a las residencias, el 10% de todas las plazas de residencias se han muerto en personas mayores de 65 años. Si además de esa situación tenemos que la población mayor que está viviendo en sus casas y que, gracias a Dios, pues no tiene una situación de dependencia que motivaría el no poder hacer estos viajes, pues no les ponen en marcha estos viajes, pues claro, lógicamente va a tener unas consecuencias que se unen a todo el problema que tenemos como consecuencia del COVID. El estado de ánimo bajo, la depresión, la falta de motivación, la soledad. O sea, yo creo que este tema ya no es un problema de Inserso ni un problema de las agencias de viajes. Es un problema que hay que dar respuesta a una sociedad que el número de personas mayores representamos ya un 20% y que necesitamos esto porque, obviamente, como estaba diciendo muy bien el vicepresidente de la sociedad de
agencias de viajes, sí.
Exacto. Es que de eso te cuenta una cosa, que es que este tema de la inversión, porque es una inversión, es el programa mejor que ha puesto en marcha el Inserso para personas mayores que no tengan problemas de dependencia. Pero es que además estas personas mayores, o sea, que hay que tener en cuenta que el Inserso solo financia un 25%, el 75% lo pagan ellos. O sea, que es una creación de riqueza y es una situación de aumentar lo que se está motivando ahora de aquí del 2030, el envejecimiento activo. Si no ponemos esto en marcha, ¿dónde está ese envejecimiento saludable con el problema que se pide, que se quiere que haya una mayor participación de las personas mayores? ¿Qué mayor participación que la actividad física y cultural que hacen en los viajes?
Es que no puede ser, Cristina. Es que es tremendo porque además no solamente es un problema de salud pública, es que además se les debe. Quiero decir, como ha dicho usted, es el sector donde más muertes se han producido, donde la presión de la enfermedad se ha cebado y donde además muchos tienen unas pensiones verdaderamente lamentables. Tengo entendido además de que hay casos de depresión, de miedo, que se han venido exacerbando por el tema del virus y que hay gente que no se atreve ni a ir al médico de cabecera, que ha encontrado en los viajes del Inserso en su momento pues un estímulo para la ilusión.
Claro, pero es que, Cristina, fíjese, antes de la pandemia, yo soy geriatra, además de ser presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Antes del COVID, uno de cada tres pacientes en las consultas de atención primaria son mayores de 65 años. Ahora no. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo a ir precisamente a ese centro de salud. Miedo y además dificultades, porque como tiene que hacerse la petición por vía telefónica y te contesta un robot, pues muchas veces tienen la dificultad de poder conseguir el que esto se le atienda. Los viajes del Inserso son fundamentales. Disminuye de una forma muy importante, además de los temas económicos y de los temas del empleo, que genera efectivamente casi 15.000 puestos de trabajo directos y casi 80.000 indirectos, es que disminuye el consumo de fármacos.
Sí, le creo, absolutamente, absolutamente.
Entonces, no se comprende, pero claro, ¿qué ha ocurrido con todo esto? Que cada uno ha defendido sus intereses, me refiero. Nosotros de CEMA defendemos los intereses de los mayores. Uno se convoca a un concurso, después la sociedad, las agencias de viajes dicen que ese concurso no da con lo que ofrecen ni resultados para cubrir gastos, hay pues lógicamente se denuncia ese concurso al tribunal, pasa un tiempo, después el tribunal contesta, se le da la razón, el caso es que ya se ha hecho una adjudicación el 11 de octubre y hay que poner en marcha esto, pero hay un problema, Cristina, que es que deberían de incrementar las plantillas o las personas que tienen que hacer todo el proceso administrativo, porque es que si no nos vamos a ir a diciembre.
Sí.
Es que no puede ser.
Sí, don Rafael, dígame.
Por aclarar, no hemos sido las agencias de viajes los que hemos impugnado, han sido los hoteleros.
Bueno, pero nosotros, no pasa nada, quiero decir.
No, pero quiero que quede claro, o sea, sí. La postura del sector de las agencias de viajes, en el sentido, primero, y lo he puntualizado cuando empezaba mi intervención. Primero, nosotros le damos un reconocimiento importantísimo a estos viajes. Para nosotros supone en temporada alta, no supone parte de nuestros ingresos, pero es importante porque damos un servicio social. Primero, porque reconocemos el 90% de las agencias de viaje de nuestro país, para que se hagan una idea, somos pequeños y medianos empresarios. Es un reconocimiento, es un valor a una parte de nuestra sociedad, que si hoy en este país tenemos la calidad de vida que tenemos, es debido a cómo trabajaron nuestros abuelos y nuestros padres para llegar donde estamos hoy en día. Nos sorprende mucho que un gobierno actual, donde se le llena la boca de hablar de beneficios sociales a las rentas más desfavorecidas, sea, y lo he dicho y lo mantengo, y lo llevo donde y tengo pruebas, pero son los culpables de la situación que estamos viviendo.
No, bueno, y sobre todo yo lo que creo es que si se reclama para un viaje oficial un precio por debajo de lo razonable, hacen bien las instituciones que se hayan en reclamarlo, aunque hayan sido los hoteles. Quiero decir,
no se puede caer en la usura porque
el sector turístico nacional es competitivísimo. Si tiene algo España en ese sentido, es un servicio ejemplar.
Pero además, mire, Cristina, este es un es un producto, por hablarlo de alguna manera, donde es de libre, el que quiera se puede sumar y el que no, no.
Claro.
E históricamente se ha sumado todo el, claro. todo el sector.
Vamos entonces, a ver, Rafael.
Tenemos que
Rafael,
dejarlo aquí, perdón, les llamaré
un segundito nada más. Sí, un segundo, sí. Cristina. Efectivamente, lo que dice Rafael es verdad, son los hoteles los que han hecho la impugnación. Pero yo lo que digo es que vamos a los hechos, que es lo que hay que ir.
Sí.
En estos momentos hay una concesión donde incluso algunas, me refiero a hoteles, ya no quieren ni pensar en el tema de reclamación, está hecho. Bueno, pues hagamos que la administración potencie con mayor plantilla, mayor personal, para todo ese trabajo administrativo de mandar esos 3 millones de cartas, etc., pues se hagan más pronto. Y si en vez de empezar en diciembre pudiéramos empezar en noviembre, es así.
Pero pues
es
efectivamente, que si no, lo que pasa es que simultáneamente, salud. Pero sería objeto de un largo debate, muchos recursos existentes ahora mismo se están generando nuevas leyes, nuevas disposiciones, se están desviando en otra dirección. Pero esto es prioritario, el Inserso no solamente es una esperanza para los ancianos, es que además es algo que se les debe después de la pandemia. Don Rafael Gallego, don Juan Manuel Martínez, aquí esta llamada para que efectivamente esto despegue. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Esta semana en La 13, concretamente ayer, Ana Samboal me pedía que diese una cosa que hemos empezado a hacer, una sección en la noche de 13 en Código Samboal sobre el suspenso y el sobresaliente de la semana. Y el sobresaliente se lo daba yo a Mikel Azurmendi, una persona que ha sido homenajeada en Madrid esta semana, que en breve lo será en Barcelona y que falleció en verano. Muchos de nuestros oyentes no sabrán quién era, no sabrán que fue un hombre al que ETA ordenó matar y que tuvo de las narices de decir, va a matar tu señora madre, y cuya vida cambió radicalmente a partir de ese momento. Yo le he pedido a Elsa González, maestra de periodistas, que dedique su estampa de esta semana a Mikel Azurmendi, que fue noticia la semana que viene. Querida Elsa, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues la verdad es que si en esta sección traemos a personajes dignos de no ser olvidados, este Mikel Azurmendi es de verdad uno de ellos. Y es que en noviembre de 2001, y mañana empieza el mes, el antropólogo Azurmendi es nombrado presidente del Foro de Ermua.
Acababa... Efectivamente, porque después de haber sido de ETA, fue cofundador de Basta Ya y del Foro de Ermua. Cuéntanos un poco
primero
su biografía.
Portavoz y después incluso presidente. Bueno, Mikel Azurmendi Intxausti nace en San Sebastián, en el seno de una familia rural, el 10 de diciembre de 1942. Ingresa en el seminario, pero apasionado por la cultura nacionalista, lo abandona para militar en ETA, nada menos. En 1967, cuando ve que no triunfa su alternativa de dejar la violencia y transformarse en un partido de ideología obrera, rompe con la banda y tiene que huir, fíjate, todavía en los años 60. Emprende un camino personal, le va a llevar a la antropología, primero en París, donde da clase incluso en la Sorbona, se licencia en filosofía, regresa a España, obtiene el doctorado, ya acaba de morir Franco. Fíjate, él se opone a la Constitución y al Estatuto Vasco porque cree que se puede conseguir más en
sí,
ese
sí,
momento.
Él era definitivamente partidario de la autonomía vasca y no tiene ningún empacho en reconocer que él este asunto de la unidad nacional lo llevaba mal.
Muy
pero
mal.
Es que una cosa no quita la otra.
Efectivamente. Bueno, es profesor de antropología social en la Universidad del País Vasco y va evolucionando hacia tesis antinacionalistas en torno a un grupo de intelectuales de la revista Saioak. Él empieza a ser ya un referente incluso en antropología y con esta especialidad en España y en el extranjero. Bueno, se convierte de verdad en un teórico, pero como es un hombre poco discreto con sus ideas, empieza de nuevo a sufrir la ira de ETA y esta no es teórica como él. Cuenta el profesor Martínez Gorriarán, fue doctorando suyo porque le dirigió su tesis doctoral, una anécdota que le ocurre en París. Y es que Mikel Azurmendi encuentra en la calle a Jean-Paul Sartre y va detrás de él y Jean-Paul Sartre intentaba pasar porque veía que le iba a increpar en algún asunto con el que no estaba de acuerdo, y efectivamente se lo dice alto y ante todos y en francés, que el prólogo del libro sobre el proceso de Burgos que escribe Sartre, donde apoya el terrorismo, no tiene razón y además lo argumenta. Bueno, Azurmendi es curioso, vemos que es extravertido, alegre, provocador también por estas anécdotas además, y empieza en los años 80 y 90 a recibir amenazas y atentados etarras. Alguien revienta su taquilla en la facultad, le mete entre los libros un amasijo sanguinolento de vísceras animales para intimidarle. Dos hombres entran en su jardín, matan al perro de un balazo. Miquel habla ahí de bestialidad humana al encontrarlo muerto cuando llega a casa. Pero lejos de amilanarse, se convierte en uno de los intelectuales más críticos con el terrorismo y el nacionalismo excluyente. Y en 1998 se produce el asesinato de Miguel Ángel Blanco y participa, como decías, en la creación del Foro de Ermua, de la que se convierte en portavoz. Al año siguiente funda también, con otras personas, Basta Ya, con el triple propósito de oponerse al terrorismo, apoyar a las víctimas y defender el Estado de Derecho, con la Constitución española y con el Estatuto de Autonomía Vasco, tal y como estaba en ese momento. Bueno, es la era gris del plomo, que además él comentaba que no se cuenta, no se ha contado bien en los colegios. Sigue siendo el azote de ETA y en el verano del año 2000 sufre un atentado en su casa de San Sebastián, del que se libra milagrosamente. Él no se hubiera exiliado, pero atacan también, le dan una paliza a un familiar y entonces ve que está poniendo la vida en peligro de otras personas. Además, fíjate, en la universidad le dicen, le recomiendan el exilio del aula por seguridad general. Así que se va a Estados Unidos, da clase allí, regresa pronto. Se va a Almería y en su refugio, bueno, como es un hombre tan abierto, lee a Goytisolo, escribe un polémico libro inspirado precisamente en Goytisolo sobre el ejido y sobre los inmigrantes y su adaptación en España y las situaciones injustas en las que viven. Pero es además un libro muy técnico. Él es antropólogo y
sí, sí, estudia minuciosamente, como un estudio de campo, la situación de Almería en el ejido y cómo viven allí los inmigrantes, la gente, y sí, realmente sí. Se inmiscuye en esa cuestión.
En 2001 es elegido presidente, como decíamos, del Foro de Ermua. Recibe el premio Helman Hamed de Derechos Humanos a Autores Perseguidos, el premio más importante, y si los violentos creen que su voz se va a apagar por todo lo que ha pasado, ni mucho menos. Ahora, lo que sí sufre por parte del nacionalismo es que llevan al ostracismo, a esa maquinaria nacionalista, a todas sus publicaciones y además publicaciones suyas en euskera y defendiendo la cultura vasca. Que es curioso,
sí, porque además hablaba muy bien el euskera, era un gran literato, tanto en castellano como en vasco, y lógicamente sí. Eso molesta mucho a los secesionistas.
Miquel, bueno, no va con él, Miquel Azurmendi, no va con él la moderación, es vehemente, generoso, ocupa un puesto en la lista de María San Gil en las elecciones municipales, solo para apoyarla. Muchos de los compañeros defienden una defensa de la paz más taimada, más, pero no tan valiente. Por eso muchos profesores están de acuerdo con él, pero temen las represalias. Realmente, gente de este tipo es la que abandera y arrastra.
Bueno, y en ese momento es que hubo que tener un valor, porque recordemos que es que en los pueblos los de ETA actuaban, se manifestaban y nadie decía ni mu del miedo que tenían. O sea, los pobres de Gesto por la Paz, de Foro de Ermua, de Basta Ya, se pusieron con unas pancartas, tres señoras, tres chicos
y
jóvenes,
el día
tres viejines.
con tus vecinos, como dices, Cristina, con tal, es que socialmente aislado, es que es muy duro, ¿eh?
Muy
eso,
duro, ¿eh?
Eso hay que vivirlo. Y a veces un atentado es terrible y tal, pero ese día a día aislado y desechándote, tela. Bueno, el director del Instituto Cervantes en ese momento, John Juaristi, le envía a Túnez, está allí un año, realiza una labor, además ahí del español, pero bueno, en el Instituto Cervantes también el vasco tiene un puesto muy importante y él lo destaca. Escribe el relato vasco ya en el año 17. Yo creo que necesario para entender el final de ETA y que él insistía en que no se estudia no, ni suficientemente ni bien en los colegios, porque no se ha explicado. Bueno, pero a este antropólogo le quedaba por vivir una historia personal, su conversión, a la que se entrega en sus últimos 6 años de vida. Miquel Azurmendi fallece el 6 de agosto, a los 78 años, de este año en el que estamos todavía. Y estaba pendiente de una operación de corazón. La víspera, fíjate, escribe a una amiga italiana y dice: lo que suceda está en manos de Dios. Veo como un grandón esta larga vida. Este jueves, lo comentabas tú, en la Fundación Pablo VI le rinden un homenaje, le han rendido un homenaje por su compromiso contra la violencia y el terrorismo, en el mismo lugar donde hace 3 años presentó su libro El Abrazo, el libro de Almuzara, que narra su encuentro fortuito con lo que él llama la tribu cristiana de comunión y liberación. Como recuerda además su esposa Irene, que interviene en el acto, y la verdad es que fue un testimonio.
Un parlamento
muy emotivo.
Conmovedor. Conmovedor.
Sí, bueno, pues que se ponían lágrimas en los ojos de todos, y la verdad es que allí había cientos de personas. Intervienen Sabater, Fernando Sabater, John Juaristi, el catedrático de Antiguo Testimonio Cascajosa, y bueno.
Nacho Carvajosa, catedrático de Antiguo Testamento, sí, dirigió el coloquio Fernando de Haro.
Fernando de Haro, nuestro compañero de COPE. Esta semana, entonces, se van a cumplir 20 años, la próxima semana, desde que Miquel Azurmendi asumió la presidencia del Foro de Ermua. Algo más de medio siglo desde que dejó ETA y le declararon la guerra. Un hombre que no dejó de buscar su sentido a la vida, Cristina, que se atrevió a ser libre y que no se cruzó de brazos ante la injusticia, incluso jugándose su vida. Pero, como digo, además de poner en riesgo su propia integridad física, soportando ese día a día de compañeros, de una referencia intelectual nacional e internacional, soportando bueno, el que te vayan empujando y alejándote por temor a que te contaminen con ideas que no son las que se llevan en ese momento, las que triunfan en la sociedad en ese momento.
Yo tengo que decir que me encantó, fui su amiga y me siento muy orgullosa. Era un tipo con una libertad arrolladora, evolucionó desde el marxismo hasta el catolicismo, sí, desde la militancia en ETA hacia la militancia anti-ETA, ha sido un pilar de la transición española y de nuestra evolución y un bien para España, ¿no?
Y estoy deseando ver el documental Traidores de John Biar, porque cuenta todas estas historias, entre otras la de Azurmendi, todos estos miembros de ETA
que se atrevieron a salir y a arrastrar el camino que después llevó Yoyes, ¿no? Que la mataron por eso. Elsa González, muchísimas gracias. Enseguida continuamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto, en China están con cortes de suministro.
El señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua,
circular, recicla cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
È l'ora dei vampiri. È l'ora di Dracula. No, no.
Dracula, Dracula, Dra. Vampiro dal nero mantello.
Claro, en estas fechas de Todos los Santos y con el famoso Halloween americano planeando, pues el miedito se ha puesto de moda. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué te da miedito? ¿Qué te da miedito en la vida? Ese cuñado, ¿eh? Con sus observaciones. Ese vecino cotilla, ¿eh? Ese regalo que te han hecho que es para... ¡Ah! Todo eso es objeto hoy de nuestro análisis. Ya están en el estudio Laura, Paloma, también sigue aquí nuestra Elsa. No sé si anda por ahí nuestra Sole Mayol ya.
Ahí estoy, aquí estoy, con mucho miedito.
Hola, Sole.
Con mucho miedito. Bueno, cositas que os den miedito.
Bueno, pues hay de todo realmente. A mí, fíjate, lo que me da miedo es que me propongan mis amigos, por ejemplo, que ahora es una fecha muy dada, lo de disfrazarme. Es que lo llevo fatal. ¿Sí? Y como no me gusta nada, es que estoy esperando siempre que diga, en Navidad o alguna fecha de estas.
Un cumpleaños.
A ver, que nos vamos a disfrazar. Dios,
¿y por qué no,
no
te gusta?
Miedo. No lo sé. No,
si
lo sé,
princesa,
¿es algo?
Estarías estupenda.
Sí, reina de la muerte. No, si luego accedo y me disfrazo.
Y te lo pasas bien.
Y me lo paso bien, pero... No,
pues yo no he accedido, que lo sepas.
Nunca.
Soy también Angie.
Yo tampoco.
Pero Sole, bueno. Ves,
pero ¿por qué?
Yo...
Fíjate, yo me encima de un escenario para hacer un personaje, sí, pero yo, persona humana, normal y corriente, no sé qué pasa, fíjate. Que no...
Pero qué
no.
Graciosas.
Bueno,
y me encanta porque tengo la casa llena de cosas de virtudes de las de toda la vida,
claro.
Y que ya no me caben, vamos, ni aunque me las metiera con calzador, y bueno, pues a mis sobrinas, a mi hijo y tal, que siempre se disfrazan para estas cosas, se las dejo.
Fíjate.
Y me encanta verles disfrazados, pero yo no me disfrazo.
Bueno, pues mira, cosas que aterran a nuestros oyentes, a ver, la primera.
A mí lo que de verdad me da miedo es ir de compras con mi novia, pero no porque compre mucho, sino porque no hay manera de que se decida.
Yo esto no me siento para nada identificada, porque yo voy, cojo una cosa, digo, me gusta, me la llevo. Y pero sé que hay gente que le cuesta, pero
hay,
no...
Hay gente que da miedito,
no
¿eh?
Solo mujeres, ¿eh? Cuidado con no, los hombres, que, para que se decidan en algo, también tela.
Es que a veces es difícil, hay tantas tiendas.
Sí, y encima justifica. Bueno, 35 minutos para decidir entre un boli azul y uno verde.
Pues claro que sí, son muy grandes los centros comerciales, ¿verdad, Elsa?
Sí.
A ver qué más cosas dan miedito a los oyentes.
Pues, por ejemplo, esta sí que hay bastantes, fobias de conducción. Y es que
pues
el coche...
siempre es meterme por una calle de dirección contraria. O en una carretera nacional, coger una rotonda y meterme en dirección contraria. Y me frena muchísimo para conducir, no lo puedo remediar.
Pues... ¡Qué idea!
¿Cómo
pero
lo entiendo?
Si estás atento, es muy difícil. ¿Tú, a ti también te pasa, Sole?
Bueno, no, a mí me dan miedito, por ejemplo, los atascos, hablando de esto, porque yo el otro día casi no llegamos a Valverde del Camino, que sabes
sí,
que teníamos
que
ahí unas, porque había un atasco a la salida de Sevilla impresionante, y quedaba media hora para llegar, y no vamos a poder, no vamos a llegar, luego siempre llegas, pero miedito, yo iba, vamos, acongojada, que se suele decir en estos casos.
Fíjate, el marido de una prima mía de Covadonga, Manolo, resulta que, bueno, dejó de conducir, solo conducía la mujer. Y si yo me reía, era muy gracioso. Y digo, marido, ¿por qué no conduces? Dice, es que veía a un guardia de tráfico e iba por él y no podía evitarlo. E iba, iba.
La enfilaba, ña. Qué barbaridad.
Ay, Dios. Bueno, esto, mira, yo no soy madre, no puedo opinar, pero me imagino que el día que tenga hijos, ese momento de llevarlos al colegio, a la guardería, por cosas así, mira.
Hola Sole, buenos días. A mí lo que me da miedo últimamente es mi hijo, porque está yendo ahora mismo a la guardería y está cogiendo todos los virus que existe, la gastroenteritis del amigo de al lado, la faringitis del amigo del contrario, los mocos del de enfrente. Si estornuda, suelta moco, suelta caca, suelta pis, suelta todo. Entonces ahora mi mujer y yo vivimos con miedo a que arranque con alguno, porque suelta todos a la vez.
Todos a la vez.
Las que sois madres lo
sí,
sabéis lo que
pero
es, ¿no?
Solo podemos decirle al oyente que tenga consuelo porque es al principio.
No se puede.
El primer año lo pillas todo, pero luego ya no lo pillas.
Pero es que además, cuando los adultos, a mí esto me ha pasado con una amiga que tenía el pequeñín malo con una gastroenteritis, y yo, ingenua de mí, me quedé cuidando al niño y pensé, no será para tanto, me contagiaré. La peor gastroenteritis que he tenido en mi vida.
Del mundo.
Que me tuvo que ir a urgencias a que me pusieran suero.
Sí.
Pero también te da miedito dejarlos el primer día en el colegio.
Claro. Bueno,
ellos
también.
Se quedan llorando, pero tú también. Yo llorando.
Un amigo mío de casi 30 palos ya cogió el otro día el boca, mano, pies de su sobrino.
¿Sí?
O sea, eso, que eso es más difícil, porque
pero
eso solamente
es que eso
lo cogen
no sé
los niños.
Es que estoy oyendo que lo coge
que
todo el
mundo. Que te salen como llagas en las manos, sí, en la boca y en los pies. Boca, mano,
pues
pies.
Yo sí he oído gente que lo tiene. Lo que pasa es que no sabía qué era. Digo, será alguna enfermedad venérea. No.
Pues boca, mira, boy, con 30 Dios. Años, ¿eh?
Sí, que no está mal.
Bueno, a mí en realidad lo que más miedo me da, el más miedito que tengo, es que se me peguen las lentejas.
¡Ay, sí! Estoy de acuerdo.
Porque estás toda la mañana.
Toda la mañana.
Y las tienes que tirar.
Cuida un poquito y cuando te salen ya riquísimas, ay, en el último momento, se te quedan repegadillas abajo, ya te han fastidiado.
Y lo has fastidiado. Y ya sabe todo el potaje ha quemado.
Eso, vamos, eso también me pasó casa. Una vez con el pescado, que también lo hice a baja temperatura, riquísimo, no sé qué. Lo fui a calentar y se me quedó un poquito abajo y lo tuve que poner en la mesa diciendo que era fume. No había más remedio que contar alguna cosa.
Hablando de pegar, yo creo que las personas que tenemos miopía, bueno, que tenemos gafas, a veces utilizamos las lentillas. Y hay un miedo, por ejemplo, que yo tengo, y es que a veces me estoy echando así un poquillo la siesta con las lentillas puestas, y las lentillas lo que pasa es que se pegan en el ojo, y luego para quitártelas, bueno, pues eso pasa con las lentillas, y esto seguro que os ha pasado ahora con la pandemia. Tema mascarillas.
Pues a mí ahora me está agobiando muchísimo cuando me doy cuenta que he salido de casa y no llevo la mascarilla. Y de pronto me miro en el espejo del ascensor para ver si estoy mona. Y digo, ¡ay, la mascarilla, por favor, que lleguemos pronto abajo para volver a subir! Y subo, me tapo con el suéter, me tapo con las manos, lo que sea, porque no quiero respirar. Hasta que subo a casa, me pongo la mascarilla y digo, Ay, ya me siento liberada.
No, yo anoche, no, ayer salí de aquí de COPE y me dejé la mascarilla, que es un constante. Entro en la gasolinera, voy a pagar toda la gasolinera mirando. Digo, uy, serán seguidores de COPE que iba sin la mascarilla. Y te sientes desnudo, sí. Como si fueses con el pubis.
Horrible,
¿sí? Sí, horrible.
Yo cuando os lo contaba, que cuando subía al escenario y no llevábamos mascarilla, decías, pero es como si me hubiera quedado en pelotillas. Sí, pues sí, es sí, que sí. Te daba una cosa, ahora ya
yo,
no tanto.
Yo las he tenido que comprar dos veces sole para ir al teatro, porque me he presentado y a la puerta del teatro.
Sí, claro, claro, nosotros ahora... estábamos arriba sin, y cuando claro. La gente estaba siempre con la, ahora ya parece más normal, aunque nos habíamos hecho el test de todo, de cualquier cosa, porque ya tengo a mí tengo la nariz que sacas un palito y viene directo.
Buscando el orificio. Además, cuando te mira, cuando no llevas la mascarilla, es que hay gente que te mira enfadado.
Hombre, claro.
¿Verdad?
O sea, pero no, hasta cierto punto es comprensible, claro, sobre todo la gente de edad.
Yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago y digo...
Tú miras así como...
Yo, no, yo cuando veo a alguien, pero igual lo hacen inconscientemente, pero sé que hay mucha gente que no, que lo hace aposta, que no me da la gana ponerme la mascarilla, pero claro, yo veo a la gente, por ejemplo, en el metro, en el autobús, lo que sea, que muchos directamente entran y no se la ponen. Y digo, pero bueno, gente, yo creo que va.
Bueno, algún miedito más. Sí. Hombre, este también muy relacionado con las mascarillas, mira.
Me da miedo ahora con el mal tiempo, la humedad, el frío, que estamos todos con las mascarillas, se me empañan las gafas bajando las escaleras del metro, no veo nada y tengo miedo a caerme. Una vez me pasó, gracias a Dios no me hice nada, puse las manos y no me hice nada, pero tengo miedo
pobrecito.
A que con el mal tiempo y con la mascarilla se me empañen las gafas y no ver nada.
Claro, mi pobre.
¿Y te estronzas?
Bueno, es que yo que he llevado gafas de sol todos los veranos, llevo dos veranos sin gafas de sol, pues claro. Es imposible.
Claro.
¿Verdad?
Sí, no se ve nada.
Claro.
Y te nos parece una cosa terrorífica cuando alguien a quien quieres te dice tenemos que hablar.
Uy, dices, eso también es miedo.
O sea, fíjate que puede ser una cosa maravillosa lo que te van a contar. Bien. Pues no, señor, las cosas maravillosas te las cuentan y las malas te dicen tenemos
que
hablar.
Ya. Sí, es muy aterrador.
Es verdad.
Y hablando también de lo de las lentillas, o sea, perdón, lo de las gafas que decía este oyente, a mí me pasa una cosa, yo tengo mucha miopía y yo llevo solo las gafas y no tengo un recambio de gafas en el bolso. Y alguna vez me ha pasado de ir por la calle y pensar, ¿y si yo me caigo ahora? Las gafas se rompen. ¿Yo qué hago? Porque yo no me
no
manejo.
Ves nada.
Claro.
Pero ¿sabes para tu consuelo? Porque yo me operé en su día de miopía y tenía 7 dioptrías.
Mira, por ahí
que no se rompen de lo gordos que son.
Eso también
de
es verdad,
¿eh? Yo los he tirado en las condiciones más extremas, por acantilados.
Es que
nada.
Eso puede ser. Es que eso pasó. Me quedo más tranquila porque yo soy muy torpe caminando.
Y pues nada,
digo,
hija, tíralas contra
bueno,
la pared,
pues yo me toco a tortazo, me caigo muchas veces porque no sé por qué, porque soy de caerme. Y muchas veces me quito las gafas. Fíjate lo mira, locas que estaremos. Mira, yo me quito las gafas, no vaya a ser que al caerme se me vayan a...
se te vayan a romper.
Claro.
Bueno, y esto último, la avería del pobre que dice mi padre, que en realidad es más bien la avería del descuido.
Os tengo que decir que lo que me da terror es quedarme sin gasolina en medio de una carretera donde no haya nadie y yo me he olvidado el móvil en casa. Es que eso, vamos, me da pánico.
Hombre,
que quedase sin gasolina y sin móvil.
Tú estás por un camino rural o por una carretera secundaria. No pasa absolutamente nadie. Hace un frío de
nariz. Cristina, Soli,
pues
¿qué
no hacerlo?
Antes?
Pues no hacerlo, porque estás siempre pensando, el móvil te saca de todo.
Hombre, claro, pero ¿dónde vas sin gasolina lo primero?
Bueno, pero andar un poco... que te has perdido. Imagínate que te has perdido y vas por la carretera y has dicho, ah, pues por aquí me desvío. Y entonces, y luego te ves.
Además, indefectiblemente viene el descuartizador.
Hombre, pues ahí está. Y gritas como la que tenemos de fondo.
Y no sé qué os pasará a vosotros.
Está Natalia como loca.
¿Quieres creer que yo me asusto de verdad? Que a mí me han invitado a ver pues las típicas casas del terror que se hacen, que se ponen en los parques de atracciones, que son estupendas. Y dice, bueno, pues si yo conozco a todos los actores, ¿qué me va a pasar? Pues bueno, incluso les llamo, ¡Fulanita, por favor!
Pero es que da un miedo horrible. Pero si antes un compañero ha pasado con una máscara de payaso asesino.
Jorge
Armenteros y casi se me hiela la sangre. Bueno, ¡qué horror! Bueno, vamos a saludar a Pepio Neto. ¡Que haya alivio, Pepio Neto!
¡Que haya alivio, Cris! ¡Elsa, buenas tardes!
¡Buenas tardes, Pepio! ¡Qué
miedo me da! ¡Qué miedo me estoy dando!
A nosotros nos da miedito los chistes de Pepio Neto.
Eso es.
A mí me da miedo que tú me preguntes dónde el nombre del pueblo donde estuve el otro día, Cristina.
Uy, ¿por qué?
Verás.
Es que se llama, refiriéndome al tubérculo, se llama Villanabo del Tubérculo, ¿eh?
Ay, qué bueno. Ese es el chiste.
Es que hay otro pueblo que se llama se llama Villanabo del Prepucio y eso ya es una ordinaria.
No.
Ese es el pueblo que yo estuve el otro día.
¿Miedo? ¿En serio? Ese chiste, sí, sí, da miedo.
Esto me deja además aterrorizada, se me hiela la sangre. No me recupero hasta las 2:30.
Madre mía.
Bueno, ¿qué nos vas a hacer hoy, querido mío, en este día tan terrorífico?
Hace tiempo que no hacemos un postrecito, ¿no? Vamos a dedicar hoy este. Y también me da mucho miedo cuando Cristina López Elite dice: tiene 30 segundos, Peponeto.
Más te vale.
Bueno, pues entonces vamos a hacer un postrecito, como estoy diciendo, que hace tiempo que no tocamos a la cocina de los dulces, y vamos a hacer uno muy típico, muy tradicional, tanto de aquí, de San Fernando de la Isla, como del resto de la Bahía de Cádiz. Me estoy refiriendo a las poleas, pero las poleas es como si fuese una cacha, vaya, para que ustedes me entiendan, ¿no? Pero vamos a darle una vuelta de rosca y vamos a hacer una crema fría de polea, porque aunque todavía esté el tiempo chungo, aún hace, no hace tanto frío, ¿verdad? Y se apetece.
¿Pero qué es polea? Que yo no lo sé. Ya,
lo ha dicho, y a mí es de mi alma. Vamos a estar un poco pendientitas, ¿eh?
Pero escucha, venga, pero venga. La polea es parecida, lo mismo se hace con un ingrediente que nosotros desconocemos.
Sí, no, se hace con harina, ¿eh?
Harina ordinaria de trigo.
Sí, ordinaria, efectivamente. La harina de trigo es la que se hace la polea. Es parecida como, prácticamente como una hacha, ¿eh? Para que ustedes me entiendan.
Sí, como hacen la polenta los italianos. Me hace gracia porque se llama el nombre parecido, polea.
Más o menos, más o menos.
Polea.
Bueno, vamos a hacer en primer lugar, vamos a preparar todas las piezas de rompecabezas para luego formar el puzzle. En primer lugar, hacemos la polea, es muy sencillito, vamos a coger una sartén, le incorporamos un poquillo de aceite, un poquillo de mata a la uva para humear el aceite y así que se desprenda ese sabor que tiene radicalmente amargo cuando se mezcla con algo dulce. Luego lo colamos y en ese aceitito ya aromatizado vamos a incorporar harina fina de repostería, removemos bien todo el conjunto, le echamos un poquillo de azúcar y luego le vamos a echar a harina, vamos, está moviendo y lo vamos a echar un poquito de leche.
O
y
sea, cuando, después de la harina de repostería, harina normal.
Uh-huh. Cuando se haya rehogado un poco la harina, pues se le incorpora leche, Cristina, removemos.
No, pero digo, ¿dos tipos de harina?
No, he dicho. No, dije, cuando está el aceite que hemos aromatizado, se le incorpora harina de trigo y luego, posteriormente, la leche. Y así habremos obtenido lo que es la polea, propiamente dicha. Uh-huh. La apartamos. Ahora vamos a coger nata especial para montar y vamos a montar. Y también con su azuquita correspondiente la apartamos. Y vamos a hacer lo mismo con claras de huevo. Vamos a montarla hasta que obtengamos un merengue. ¿Cuándo está el merengue a punto? Pues cuando efectivamente volquemos el recipiente donde estamos haciendo el merengue y este no se vacie. Esto quiere decir que ya está en su punto. Y ahora ya lo que nos queda es...
Que lo hayas hecho antes y se te caiga.
No. Está bien solo. Y luego mezclamos estos tres elementos: el merengue, la nata montada y la polea que antes hemos dicho. Removemos bien todo el conjunto y ya finalmente, cuando esté totalmente frío, no de la nevera, sino que haya perdido la temperatura, lo vamos a espolvorear con un poquito de pan frito que habremos cortado a trozos pequeñitos. Y un poquillo de canela. Y así tienen otra forma diferente de tomarnos la polea.
¡Qué rico!
Oye, Cristina, muy rápido.
Pero no lleva, escucha, pero no lleva azúcar.
Sí, sí, le hemos dicho que se incorpora
con la nata.
Sí, sí, en la nata y en el merengue. Ah. Oye, el pasado
pero
día...
pero no en la polea.
Sí, sí, en la polea también, lo dije antes, Cris. Vale, sí. Menos mal que están los podcast, menos mal que están los podcast.
Desde luego.
Oye, el pasado día 28 estuve con Carlos Herrera porque se ha inaugurado la nueva emisora de Cope Marbella y el estudio principal de Cope Marbella lleva el nombre de Carlos Herrera, Cris.
¡Ole, ole, ole, ole! Sí, no, señor. Me extraña porque esa está cum laude, o sea, no, cum laude no, ¿cómo se dice? El doctor honoris causa.
Honoris causa.
Claro, muy bien, es una buena circunstancia.
Y ahí estuve con Javier Vicier, con Luis Pastor y con un montón de buenos amigos que desde pasaron de Madrid a Marbella para ser testigo de ese importante evento, Cris.
Testigos y testigas. Muchísimas gracias, Pepioneto. Pues con estas hemos llegado al final. Doy las gracias también a nuestra Elsa González.
Oye, ¿no habéis representado a doña Inés y don Juan? Porque es que hoy no es solo Halloween, hombre,
es
por
verdad,
favor.
Eso Sole, que no le habrá caído este año.
Pues no.
¿Pero tú has hecho alguna vez el don Juan?
Pues no, mira, no. Bueno, sí lo hice, sí, en una serie, en la de Ketty no para, hacía yo de doña Inés.
Ah, mira.
Me lo pasé genial, la verdad.
Bueno, ves cómo sí que tenía esa experiencia, sí lo ha hecho todo, sí. Sole Mayol. Muchísimas gracias a nuestra amiga. Y nosotros,
pues,
nos
tenemos...
Me da muchísimo
terror, de verdad, es que no, si no lo digo reviento, es que me da muchísimo miedo los buñuelos de viento. Porque tengo un hijo pastelero.
Eso es para poner ahí una bocina.
reina, querida no Natalia. Cecio Neto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Pues preparaos, efectivamente, para el ataque del buñuelo feroz, ay, del hueso de santo, de no sé si hay algún bollo más de esta temporada. Nosotros te agradecemos que nos hayas abierto tu casa durante este fin de semana maravilloso. Te deseamos todavía una festividad de Todos los Santos estupenda, un día después de los difuntos con una conmemoración bonita, y que la semana sea estupenda en manos de Carlos Herrera, de Expósito, de Pilar, de Fernando, de todos los que hacen la cadena COPE y están encantados de trabajar para ti. Nosotros te contamos que el programa que has escuchado ha sido realizado por Marcio Ortega y que el equipo lo hacemos Jesús García Arcilla, Laura Rubio, aquí presente.
Aquí estoy.
Paloma Paulete, también de presente. Puerco presente también. Miguel Soria. Natalia Escobar, que está por ahí al fondo llevando los controles, y Fernando Rodríguez, que estaba en el central. Es una semana en la que estaremos atentos a esa reunión de las ministras rojiblancas, la Yolanda Díaz y Calviño, porque el martes se juntan con Pedro Sánchez para ver qué pasa con la reforma laboral. O sea que tendremos que estar atentos a las noticias, también a lo que pase en La Palma, también a las cifras del coronavirus, a ver si es verdad que suben, y a la evolución del clima, que parece que va a ser benéfico a lo largo de la semana. Y Cristina López-Schlichting te cita el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, y te dice adiós, España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Esta temporada el Cascabel vuelve con más fuerza que nunca para seguir siendo líderes del prime time informativo de la TDT. Buenas noches, Patricia.
Cuando la lengua de lava de unos 1000 grados...
Incluir esos presupuestos. Pero también por una puesta en escena más atractiva y dinámica que nunca.
Sí, Antonio.
Las mismas políticas de siempre.
No lo dudes. A partir de las 10 de la noche encontrarás el mejor análisis de la actualidad en 13. Tu televisión. Compártela.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esta temporada el Cascabel vuelve con más fuerza que nunca para seguir siendo líderes del prime time informativo de la TDT. Buenas noches, Patricia.
Cuando la lengua de lava de unos 1000 grados...
Incluir esos presupuestos. Pero también por una puesta en escena más atractiva y dinámica que nunca.
Sí, Antonio.
Las mismas políticas de siempre.
No lo dudes. A partir de las 10 de la noche encontrarás el mejor análisis de la actualidad en 13. Tu televisión. Compártela.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.